Hace poco pasaron las principales autoridades de los partidos políticos por Suena Tremendo. Primero estuvo la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, y después invitamos al secretario general del Partido Colorado, Max Zapolinski, y estábamos en deuda con los blancos.
Muy bien.
Y es por eso que hoy nos acompaña... En la producción decía, estábamos en deuda con los baguales, pero yo no voy a... ¿Los baguales, todos los blancos son baguales o no?
Y hay que definir bagual. Primero, muchas gracias por invitarme.
Buenas tardes, Heather.
Un placer estar acá con ustedes.
Viene de blanco como hueso de bagual.
Claro. Sí, viene de ahí. Y bagual es alguien salvaje, sí. Libre. ¿No?
Sanguíneo.
A mí no me desagrada que digan baguales. Ahora sí lo dicen porque somos atropellados o medio ariscos y que nos vamos a la cuchilla. Me parece que eso ya fue hace mucho tiempo. Nos fuimos a la cuchilla.
El marketing y la comunicación política desplazó al bagualismo de este partido nacional que se prepara para enfrentar una elección en octubre.
Y sí. Todos estos medios nos están llevando a... No es que fuimos baguales en el año 70, que tuvimos una figura rutilante, maravillosa como Wilson Ferreira, ¿no? Que me parece que de bagual no tenía nada, al revés, era incisivo, inteligente, carismático.
Irónico.
Y mucho de la ironía, eso lo pegó mucho. Creo que hay una corriente en el partido que hizo gala de mucha ironía inteligente, ¿no? Que son comentarios que en el partido hay que son muy divertidos y que muchas veces hacen del anecdotario partidario, ¿no? Uh-huh. Pero...
¿Y eso viene de Wilson? No. La ironía wilsonista.
La ironía wilsonista, la popularidad de Herrera, ya dejando un poco que fue revolucionario a darle ingreso al partido a gente, a la masa popular, que en ese momento o hasta esa instancia no participaba de las decisiones de los partidos. Fueron caudillos populares que generaban y convocaban a las masas. O sea que no siempre fuimos baguales.
Heber, vamos a presentarlo todo, ¿no? Presidente del directorio del Partido Nacional, parlamentario del año 85. Uh-huh. Uno de los críticos más feroces que tuvo este gobierno, ¿no? Pegando especialmente en los casos de ACE
y en el Parlamento, ¿no?
Sí. Y en Pluna también, ¿no?
Sí, Pluna, Carlos Moreira, el senador Moreira, ¿no? Que hoy está convocando a los ministros de Vergara y Pintado a comisión por el tema de los juicios famosos estos, de que nos asustaron diciendo que venían 7.000 juicios y resulta que fueron 100 y pico y que muchos de ellos se perdieron. Y bueno, son parte integrante de las discusiones parlamentarias. Uh-huh. Tú decías, uno de los senadores que pegó... Sí, pegué. Yo nunca soy agresivo con la persona, ¿no? Sí con la situación. Digo, había una situación en ACE, que fue el tema que yo manejé, que lo denuncié hace 3 años en el 2011 con Venegas, y que se concluye muchas de las denuncias que yo hice en su momento, que no me dieron bolilla, ahora con el Poder Judicial que procesa a 10 personas y sigue habiendo un procesamiento, sí... prisiones, o sea que corroboró muchas de las denuncias que nosotros hicimos en su momento. Creo que es parte integrante de lo que tiene que hacer la oposición, fiscalizar, pegar. Bueno, yo interpelé al ministro y le dije, ministro, está pasando esto. El ministro negó, al punto tal que yo edité un libro sobre esa interpelación diciendo las mentiras del ministro. Y yo pedí la censura del ministro en ese momento porque comprobé. No se me escuchó en su momento, porque las mayorías absolutas así lo hacen, que es imposibilitar que yo pudiera concretar esa censura, pero la censura después vino con los hechos, ¿no? La ministra decía, yo no me comí un garrón, dijo la ministra. Ah, bueno, si se comió un garrón es porque existía el garrón, y quizá no le correspondía a ella, pero que existía. Al punto tal de que se destituyó al señor Alfredo Silva y al famoso Toshiba, que era el que coimeaba y que generaba extorsiones, que eso yo no lo denuncié, lo averiguó la justicia, bueno, está preso, ¿no? O sea, creo que a las pruebas me remito sin hacer alusión a ningún otro programa.
Ahora están todos todos iguales en ese sentido.
Yo creo que nadie fue desigual. Digo, nadie está libre de que te pueda pasar que mañana alguien que vos le das la confianza te falle. El tema es cómo uno reacciona. Yo no vi expulsión del señor Alfredo Silva del Frente Amplio. Nosotros expulsamos en el Partido Nacional. Yo, como presidente, tuve que expulsar a dos personas.
¿A quién?
Y a, sacamos al de la casita.
Ah, bien.
De Paysandú. El mismo día, al otro día que salió en la prensa, llamamos a la Comisión de Ética y expulsamos al secretario general de la Intendencia de Paysandú, que hacía festicholas con menores, sí, en la casita. Lo echamos. No necesitó una prueba en contrario, ¿no? O sea, además él mismo había confesado públicamente que él estaba ahí porque no sé qué. Él prestó la casita y estaba en la fiesta y había droga y bueno, me parece que no podíamos actuar de otra manera. Y expulsamos a
Nelson Bosch.
A Nelson Bosch, que en su casa, su sobrino creo que es, tenía droga. Y bueno, no sé si él sabía o no sabía, lo cierto es que no puede tener, no puede pasar, entonces lo echamos. O sea, nosotros actuamos echando.
¿Tuvieron algún contacto con Bosch o no?
No, directamente.
Lo expulsaron, no pasó por ningún, bueno, no pudo pasar porque fue procesado con prisión, pero no, sí, por un tribunal de, digamos, de disciplina, nada por el estilo.
No, nosotros actuamos suspendiéndole el partido, o sea, no pertenece más al partido, a no ser que la justicia diga que es inocente. Pero mientras tanto, no pertenece, no puede integrar las listas, no pertenece a nuestro partido. Si la justicia mañana dice que fue un error y que es inocente, bueno, mientras tanto quedó suspendido en sus derechos partidarios, es la figura que tenemos en la Carta Orgánica del partido. Por lo tanto, lo expulsamos hasta que se pronuncie la justicia. En el caso de que sea inocente, bueno, se tendrá los derechos partidarios si los quiere seguir teniendo, ¿no?
¿Qué pasó con Ovalle? ¿También se actuó de la misma manera?
También. Yo tuve la ingrata tarea, porque siempre es ingrata, de decirle y comunicarle a, en ese caso era miembro del herrerismo, no era miembro del directorio del Partido Nacional, de pedirle la renuncia y además la actuación en el partido de desvinculado. También lo hicimos con Braga. Lo que pasa que con Braga nosotros tomamos actitudes particulares, personales, de Soledad, pues sabíamos que era inocente y fuimos a la cárcel. Él estaba preso acá en el Tacoma, y nosotros fuimos y nos solidarizamos personalmente, pero el partido no tuvo otro remedio que suspenderlo, y lamentablemente su inocencia cae después de su muerte, ¿no? Se amargó, le salió un cáncer, pobre, y se murió, y después los hechos probaron que era inocente, que existían los bancos italianos y que además pagaron por el hecho de haber desaparecido en el momento que se produjo venían los episodios de venta, ¿no? O sea que era inocente y lamentablemente tuvimos que aplicarle la medida de suspensión. Ahora, nadie está libre de esto, vuelvo a decir, yo no, lo peor que podemos hacer eso es tratar de enchastrar a toda una fuerza política. Ustedes habrán visto que yo digo, la ministra está actuando mal, el ministro actuó mal, Alfredo Silva tiene que ir preso, pero yo nunca generalicé el tema al Frente Amplio, me parecería un error, porque así se hizo con nosotros en el pasado, que es lo que nosotros...
¿Hubo una embestida de Aguala?
Embestida de Aguala.
Sí.
Y sí, porque se trataba de decir que nosotros éramos una suerte de asociación para delinquir.
¿Y quién estaba detrás de esa embestida?
Bueno, varios actores. Fue un episodio donde...
¿Sanguinetti?
Había algunos medios que fueron los que denunciaron, por ejemplo.
La revista 3, ¿no?
3, por ejemplo.
Hubieron esos medios, existió la vinculación notoria del legislador Nicolini, del legislador Pita, y bueno, nosotros tenemos indicios, pero no pruebas como para manejar nombres, así forma pública. Me gustaría, ¿no? Yo tengo ciertas certezas, pero me parece que uno tiene que ser serio en estas acusaciones y para decir, mira, atrás de esto estaba fulano o mengano.
Bueno, pero uno piensa que siempre atrás de eso está la gente de mayor peso político.
Les pongo un ejemplo. En esa época, Braga, que fue a declarar al juzgado y que estaba detenido, el ministro del Interior, por mandato del doctor Julio María Sanguinetti, cerró la Ciudad Vieja. La único antecedente de cerrar la Ciudad Vieja fue antes,
por haber y...
no, en la época del golpe de Estado, en aquel febrero amargo que se llama, en donde la Marina cerró la Ciudad Vieja para defender las instituciones. ¿Ustedes creen o el que me está escuchando, la que la peligrosidad de Braga era suficiente como para poder cerrar toda la Ciudad Vieja, porque iba a declarar al juzgado Enrique Braga, que era ministro de Economía. Bueno, eso pasó. Y para mí eso sí es una generación de una alarma que se generó desde el gobierno. Yo no puedo decir que estuviera atrás de la denuncia, pero sí un marco que hasta ahora, mañana va Lorenzo a declarar, como ha ido a declarar al juzgado de crimen organizado, que no existía en aquel momento, y la gente dice, no puede entrar a Ciudad Vieja, y dice, ¿qué pasó acá? ¿A qué narcotraficante traen? Ahí es muy peligroso, porque si tenés que cerrar toda la Ciudad Vieja para que vaya a declarar una persona, bueno, pensen que son las cosas que pasaron.
A ver, y hubo una complicidad entre la izquierda y el Partido Colorado para aprovechar los episodios de corrupción del gobierno de la calle.
Las conclusiones las tiene que sacar la gente. Yo tengo las propias, pero soy un actor político, y en estas instancias estamos mirando para adelante. Porque si miramos para atrás, es un pasado que no lo podemos cambiar, como dice Luis Lacalle Pou, está ahí. Cada uno tiene su opinión, yo tengo la mía propia, pero creo que son momentos para mirar para adelante, no mirar para atrás.
¿Cómo actuaron con Zimmer, que fue procesado, fue a prisión y no fue expulsado del partido? No, digo porque capaz que es un ejemplo parecido al de Bosch.
No, ahí tenés, está buena la pregunta, porque puedo darte una explicación más lógica. La figura de abuso de funciones que hoy está es una figura muy imprecisa, en donde yo consulté a la Comisión de Ética como presidente del directorio, a que me hiciera un protocolo de actuación, porque cuando, si tiene droga, tiene droga, ¿tá? Tenía a su sobrino, será la explicación, si había 2 gramos, si había 100 gramos, si había 2 kilos, no sé, no me importa, pero existía un aguantadero de droga en su propia casa, así, por lo tanto se sabe, es muy claro el tema. Lo de la casita también. Lo de la participación en aquel momento de actores políticos en manejos de plata por temas de coimas, también está claro. O el abuso de funciones, en este caso, es un abuso, es un delito que hoy se quiere derogar, ¿no? Nosotros no nos parece oportuno derogarlo sobre la elección, en campaña electoral, y sobre todo cuando hay personas notorias que están acusadas por este delito. Pero habría que precisarlo, el delito de abuso de funciones, porque abuso de funciones no puede decir que yo mañana te pida a ti, si soy gerente de esta radio, que me vayas a buscar un cajón de cerveza, y eso es un abuso de funciones porque no está dentro de tu abuso. Y distinto es que vos hagas un daño económico a la radio por una función que de alguna manera no te correspondía, cometiste un abuso y terminaste por comprometer la viabilidad de la radio. O sea, hay un extremo que es impreciso. Ahora, ¿cómo precisarlo y en qué precisarlo? Es la discusión. Yo creo que no es el momento.
Claro, pero volviendo al protocolo del Partido Nacional, decías que en el caso de Zimmer no se lo decide expulsar del partido. Digamos que el protocolo del Partido Nacional dice que en caso de abuso de funciones se lo mantiene en el partido a la persona.
Nosotros no hemos tomado, porque yo le pedí a la Comisión de Ética que me hiciera este protocolo, porque, por ejemplo...
¿Y qué creo?
Me están elaborando, porque tuvimos un caso antes, el caso del intendente Mazzullo, que fue también acusado por abuso de funciones. Y hubo una instancia en donde el juez dijo que había que procesarlo, y después el Tribunal de Apelaciones dijo que no. Entonces, frente a un mismo delito muy impreciso, el Poder Judicial tuvo 2 pronunciamientos. El Tribunal de Apelaciones le dio la razón a Mazzullo. Entonces volvió al juez que lo había procesado, enmendándole la plana, digamos, ¿no?, jurídicamente. Entonces, por lo tanto, entramos en un terreno no preciso y no claro. Entonces yo le pedí a la Comisión de Ética que me está elaborando un protocolo frente a la gravedad de un hecho. En el caso de Zimmer, la acusación es que él siguió empadronando autos fuera de la fecha de la ley. Bueno, yo qué sé, no es lo mismo que alguien que haya coimeado, ¿no? No es lo mismo que alguien que esté haciendo festicholas en casas de los...
No, pero capaz que no estaba cumpliendo la ley.
Sí, bueno, ¿no? Es verdad.
Pero ¿por qué si
hay tanta gente, si vamos a procesar a todo el mundo?
No, a expulsar del partido, digo, ¿no?
Pero ¿por qué si...
Me parece que expulsar, me gustaría tener un elemento de juicio por lo menos mucho más contundente de que si realmente el abuso de funciones generó un perjuicio para alguien, ¿no? Y para la administración, o por el contrario benefició. O sea, estamos en un terreno opinable, y más en un delito que se empieza a derogar. Algunos quieren derogarlo porque dicen que viene...
¿Y por qué los blancos no acompañaron esta última propuesta del Frente Amplio, siendo que tienen una vara más condescendiente o más benevolente?
Estoy diciendo que no nos parece primero oportuno, y no me parece que el abuso de funciones esté directamente ligado al tema del beneficio económico o un perjuicio económico. O un beneficio económico a terceros, es la figura. Yo creo que puede haber abuso de funciones y no haber un beneficio económico. O sea, creo que tenemos que elaborar mejor ese delito, o la figura de ese delito, para poder precisarla más a los efectos de que la gente sepa cuando cae en una instancia de abuso de funciones.
El Frente Amplio se decía que en realidad era oportunista electoral, ¿no? Porque quedarían cerradas las causas de Lorenzo, la causa de Galoya, también la de Zimmer, ¿no? Pero que en ese intercambio, es decir, todo lo que había pasado con Pluna era... había tomado una fuerza mucho más grande en la opinión pública. Entonces, mantenerlo ahí hasta las elecciones era beneficioso electoralmente para el Partido Nacional.
¿El delito?
Sí, el hecho de no haber acompañado la propuesta del Frente Amplio.
Nosotros venimos hablando de este tema hace mucho tiempo. Hubo un tiempo para poder resolverlo y hay un tiempo que no se puede resolver. Cuando hay nombres y apellidos ya arriba de la mesa, parecería que estamos legislando para nombres y apellidos. No se me puede endilgar a mí que si no lo hice antes, cuando ellos tienen mayoría absoluta. Ellos tienen mayorías en las comisiones y tienen mayorías en el Parlamento. Si hubieran, de alguna manera, hubieran previsto esta situación, tenían como hacerlo hace 2 o 3 años. Hace mucho tiempo que viene cuestionándose el delito de abuso de funciones. Para mí fue mal aplicado en la instancia de Braga, muy claramente. Y por eso después termina siendo inocente. O sea, para mí hay que derogarlo o cambiarlo.
Pero desde la época de Braga, entonces, ¿y por qué nunca se lo derogó, nunca se lo modificó?
Bueno, porque siempre hay alguien acusado y parecería que se legisla con nombre y apellido, ¿no?
Y bueno, pero en un momento hay que ponerle un punto final. No, ahora, porque ahora yo puedo decir...
tiempo electoral.
Heber le está dando de comer al Frente Amplio con lo que acaba de decir, que tiene una vara diferente para los dirigentes del Partido Nacional... procesados por abuso de función, ¿no? Que no se los expulsa a diferencia de los narcotraficantes o posibles narcotraficantes.
Sí, bueno, pero yo no estoy hablando únicamente de Lorenzo, estoy hablando de Alfredo Silva, que no se fue expulsado, ni el señor Tejeira, que Ever Tejeira, alias el Toshiba, que está preso. Yo no vi ninguna resolución de la Comisión de Ética del Frente Amplio echando. Y esos son claros casos que no son de abuso de funciones. Son concretos, delitos concretos. Es cohecho, coima, es extorsión, es manejo, corrupción. El juez dice una red de corrupción. Y me parece que ahí debería haber actuado el Frente con mucho más contundencia, así como actuamos nosotros cuando nos enteramos.
O sea que el Partido Nacional estaría a favor de modificar esta figura después de noviembre. ¿Octubre o noviembre? ¿O no?
Las modificaciones que se están manejando en el Parlamento no lo hemos discutido en bancada. A mí personalmente no me resultan para satisfactorias.
¿Y por qué no presentan una a ustedes?
Bueno, se trata de buscar una alternativa. Yo no soy un gran jurista. Los juristas y los penalistas son partidarios de derogarla, ¿no? Todas las veces que hemos consultado, incluso juristas y penalistas amigos, nos han dicho que hay que derogarlo. Y nosotros somos más de la tesis de acotarlo, precisarlo, pero no como lo está haciendo el Frente ahora a las apuradas en cuanto a relacionarlo por un beneficio económico, no. Abuso de funciones puede ser mañana persecución política, ¿no?, a otro funcionario. Puede haber delitos que se puedan de alguna manera configurar y que no necesariamente esté relacionado con un tema de económico de por medio, de un beneficio a terceros, un daño económico a la administración mediante una función o la aplicación de una función pública. No es abuso de funciones, no se llevó ni un peso él, ni benefició un tercero, pero le hizo un agujero, como en el caso de Pluna, de $300 millones. No tiene pena eso, Bueno, creo que lo tenemos que estudiar un poco más.
Pero ahí todavía queda menos claro, ¿no? En ese caso, sí. Ponele que no se benefició él, no se benefició un tercero, pero le hizo un mal a ponerle a la empresa que estaba gestionando. Y queda más abierto, ¿no? Ahí la interrogante de definir con precisión si cometió dolo o no, o sea, porque puede ser un incompetente.
Bueno, pero...
O sea, ¿y por qué va a ir preso por incompetente?
Hay que demostrar que hizo un abuso de funciones, ¿no? No es... uno se puede equivocar en la administración. Y podés tomar una medida que está legalmente establecida y está dentro del marco y le erraste. Y le provocó un daño al Estado.
Pero eso sería como ir procesado por burro.
No, bueno, a veces sería hasta, ¿no? hasta bueno tener un delito porque habría mucho...
Por incompetencia.
Por incompetencia. Sí. Pero no es eso lo que se está... Lo que hay que probar es que tomó la decisión con abuso de funciones. O sea, que se extralimitó en lo que de alguna manera tiene limitada su acción... al punto tal de que le provocó en esa extralimitación un agujero al Estado en determinado. Bueno, eso hay que precisarlo y hay que estudiarlo más.
Pero
a mí no me sirve esta solución de que le hagan, lo aten el abuso de funciones a un beneficio propio o a un beneficio de tercero. Para mí es insuficiente eso. Si lo vamos a acotar, lo tenemos que acotar, pero con un amplio margen, porque hoy entra todo, es un cajón de turco eso, entra todo ahí. Lo que yo digo es que deberíamos de establecer un límite donde trate de imaginar cuáles son las instancias, porque es un delito que solamente se cumple en la administración pública, porque el abuso de funciones no hay en la administración privada, es administrando lo público.
Seguro.
Entonces creo que el abuso de funciones se tiene que determinar por las normas que controlan los límites de las funciones, en donde se comprueba, por ejemplo, Caloya dio un aval, recuperó plata, por otra vía recuperó, pero dio el aval con abuso de funciones o no, para mí sí, y ahí como cae el delito, si yo lo relaciono con un beneficio económico.
Es una cosa que vienen pensando en discutir desde la época de Braga, ¿no? Yo me sigo preguntando lo mismo.
Bueno,
¿cómo
se
pensó en presentar por el Parlamento?
El beneficio de quien le dio el aval, ¿no? Es decir, ahí
para antes el Frente Amplio no votaba. Ahora sí.
Y bueno, ahora están todos de acuerdo.
Justo ahora.
Y bueno, y si no es ahora, después de noviembre capaz que... Después se nos viene la próxima elección y dice, no,
capaz que ahora. Claro.
No, al final, ¿pero qué va a pensar la gente? Que los partidos políticos no quieren tocar este tema, porque miedo
al revés, al revés. La gente puede estar diciendo que si tocamos es para encubrir. Si hay algo que puede decir claramente la gente, es que si estamos diciendo, no toquemos esto porque no queremos encubrir a nadie de los que están acusados. Yo tengo gente acusada de abuso de funciones. Claro. Entonces yo, si mañana voto, estaría la gente diciendo, ah, claro, voto porque quiere que no se le acuse al intendente Ciber por el tema de abuso de funciones. A eso a mí no me puede.
¿Y no será que todos los años hay algún político acusado de abuso de funciones y por eso que nunca se puede tocar el tema?
En el caso de Caloya no podría entrar el hecho de que recibió ese préstamo. ¿Es el beneficiado económicamente?
Yo no me parece. Ahí me parece que la ley es muy clara en cuanto a que el aval bancario que le dio al señor de la derecha, que es totalmente ilegal porque está fuera del país, el aval, el seguro, es Boston Seguros Argentinos, que está expresamente prohibido por la ley y la legislación nuestra de que no pueda avalar a operaciones financieras a empresas que están radicadas en otro país. O sea, hubo abuso de funciones.
Y bueno, por eso, pero porque se benefició un tercero. Porque a quien recibe un préstamo, siendo que ese préstamo no se pudo hacer o no se podía hacer,
está
siendo beneficiado.
El aval, cuando se dio el aval al señor Calvo, el señor de la derecha, que ofreció o hizo ofertas por 135 millones de dólares, tenía un seguro ese aval, que eran 13 millones de dólares. Esos 13 millones de dólares los puso López Mena, no los puso la...
¿Cosmo?
La empresa que aseguraba Boston Seguro, que era quien en definitiva tenía que pagar, porque era el que avalaba la operación. Apareció otro señor que vino y puso la plata, en un acto de generosidad extrema hacia el país, puso la plata, 13 millones de dólares, la viene pagando. Ahí podría decirse que podía haber daño al Estado en el caso de que no apareciera los 13 millones de dólares. no lo otro, porque no compró los aviones, después desestimó su oferta, después quedó frustrada esa oferta y no se concretó. O sea, no hubo un beneficio para el señor de la derecha que ofertó en el, en el remate. Lo que sí hubo, o podía haber habido, era un daño económico. Entonces se buscó, para mí, aparecer con la plata para que no existiera daño económico, ¿no? Esa fue la razón, porque aparece López Mena pagando un crédito que debería haber pagado Boston Seguros Argentina, creo que se llama así. Y esa no apareció. ¿Por qué? Porque no está instalada, entonces no se siente obligada.
Heber, podemos hacer una tanda y a ver, volvemos con la campaña, ¿no? Le leo una frase de Esteban Valenti. Un tuit de Esteban Valenti que, como decía Juanchi, entró con todo, ¿no?
Sí, está.
A la tuitósfera. Ponía hace allá unas semanas. Larrañaga tenía una clara referencia política, el wilsonismo. La calle nada de nada, la calle Pou. Nació del repollo del marketing. Ojo con los porrazos. ¿Venimos con eso después?
Sí, cómo no. Encantado.
Seguimos conversando con el senador Luis Alberto Heber, presidente del directorio del Partido Nacional. Hablamos de abuso de funciones y antes de la tanda le tirábamos estos dichos de Esteban Valenti a través de Twitter. Repito, ¿no? Larrañaga tenía una clara referencia política, el wilsonismo. La calle Pou nada de nada, nació el repollo del marketing. Ojo con los porrazos.
¿Qué puedo comentar?
Sí.
Muy viejo el comentario, ¿no? Muy antiguo. Yo qué sé, entonces yo me tengo que referir a Herrera y ya, yo qué sé, lo que está fabricando Luis en el Partido Nacional es un cambio de cabeza. Siempre estábamos, recién estábamos hablando fuera de micrófonos, pero el tema de la positiva es algo que de alguna manera muchos de nosotros que tenemos varias campañas en el lomo, nos cuesta también. ¿Por qué? Y bueno, porque estamos acostumbrados a reaccionar, nos pegan, pegamos. ¿No? Esto de poner la otra mejilla y hablar de nuestras ideas, tenemos que entrar en caja, ¿no?
La reunión de lunes con un facito dando vuelta, ¿no? Muchacho, tómensela con calma, porque Heber está tranquilo. Heber, por lo general, es una persona aguerrida y hoy lo veo más tranquilo y capaz que tiene que ver con
eso. Le metieron el chip de la positiva.
Ahí va.
No, tratamos de hacer un razonamiento que parte de la base no mira para atrás. Porque el razonamiento de Luis tiene razón. Luis dice, ¿y si no lo podemos cambiar? Cada uno tiene su opinión de lo que pasó, ¿no? ¿Yo voy a cambiar la opinión del frentista sobre lo que es nuestro gobierno si ya lo laudó en otras elecciones? Seguir discutiendo para atrás, ¿qué nos agrega? Culpas. ¿A quién tiene la culpa? ¿No? ¿Por qué no pasó lo que no pasó? Que cuando estábamos hablando recién, ¿quién tiene la culpa de por qué no se votó, por qué no se sancionó? Bueno, es para atrás. Y él ha cambiado el giro al punto tal que cambió el giro político tradicional en el país, porque en el país era izquierda-derecha. ¿Quién es de izquierda, quién es de derecha? Ya con preconceptos. Y creo que Luis cambió el eje planteando renovación o continuismo, ¿no? Estamos un poco en otro giro, otro eje de discusión.
Pero ¿cuál es la renovación? Porque eso está divino. Renovación, bueno, yo digo renovación. ¿Y dónde está la renovación?
Y bueno, y lo primero es esto. Es ya renovarse en la actitud del planteo de mirar para adelante y plantear ideas y no echarnos la culpa. Ya es una actitud renovadora.
Eso para la interna partidaria, Tabaro, pero para el país.
Afuera también, porque es para la interna partidaria y para discutir con otros. Nosotros queremos discutir con el frente. Si no se profundiza, es porque no está el debate instalado. O el debate es a larga distancia y a veces tirando bolazos. Y es una campaña que nosotros hemos ganado en ese sentido.
Bien.
Porque hoy ha variado Vázquez su propia campaña. O Vázquez no hemos visto que en estos días cambió la estrategia de campaña. Ya no se dedica a pegarnos.
Se está mostrando más, no sé si no pega. Lo que está haciendo seguro es mostrarse.
No pega más. Mira, lo que antes era la sub-20, habló del padre.
Sí.
Vázquez recurría al pasado permanentemente, daba palo, y Luis lo que contestaba era: queremos debatir, quiere discutir una hora del pasado, discutimos, pero vamos a discutir otra hora de las cosas para adelante. Y en ese sentido, Luis Lacalle Pou le ganó a Vázquez, en cuanto a llevarlo a, por lo menos, a no criticar. Ahora salieron todos los perros abajo, ¿no? Ahora salieron a mordernos todos los demás. Vázquez no. Ya lo que le dijeron a Vázquez en la campaña electoral es: no muerda más usted, porque le hace mal a su figura.
Ah, pero es lo que hace también. El Partido Nacional arrancó a hacerlo de principio, ¿no? La calle Pou no pega, yo propone, no, yo... y el resto, digamos, usted llamó perro, no sé cómo llamarlo, sale a morder, ¿no? Que es la tarea de los políticos.
Perro muerde, ¿no? Yo no estoy mordiendo. Yo estoy diciendo que me muerden. Yo no estoy, no vine con el mazo y la porra.
Ahora,
yo estoy diciendo que queremos...
Vino con un cigarro electrónico que vaya a conocer que tiene.
Bueno, probalo.
Heber, capaz que la calle Pou ganó a Vázquez en ese sentido, ¿no? Logró tener una campaña de comunicación muy exitosa que lo puso en un lugar donde parece no le está afectando un poco la estrategia que había planteado el Frente Amplio. Capaz que esa estrategia es una estrategia perimida de dejar de atacar a la oposición, porque son los viejos partidos tradicionales, esta gente derecha, esta gente que fundió el país, esta gente bla bla bla, ¿no? Bueno, bien, eso parece no estar funcionando. La calle Pou tiene ese discurso de que lo que hizo bien el Frente, que hizo cosas bien, lo vamos a mantener. Acá yo no vengo a refundar el país. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia de la calle? ¿Cuál es el mérito de la calle Pou? ¿Cuál es el, yo te diría, la ventaja comparativa de la calle Pou?
Bueno, ahí entramos en los temas, ¿no? Digo, la actitud es lo que yo primero te decía, que es una actitud distinta y que es parte de la renovación. La novedad, hay un candidato que va segundo y no le pega al gobierno. Y el gobierno que va primero, teóricamente, y que tiene todos los elementos, se da vuelta para pegarle al segundo. Cuando era teóricamente al revés. O sea, hay una actitud distinta. La segunda actitud, que tiró dos o tres ideas en donde solamente recibió palos y no trajeron otra idea.
¿Cuáles?
Asentamiento cero. Lo planteó, dijo, bueno, nosotros en 10 años, cuando la estaba planteando, Lucía Topolanqui le dijo que era un disparate, que no tenía cómo, que no se podía financiar y que no lo puede hacer. Y la propuesta es totalmente financiable en 10 años, no en 5 años. Yo creo que nosotros vamos a poder hacer mucho en 5 años, pero no me animo a decir que podemos llegar a una cifra tan grande como es el asentamiento cero. Y no sé si en algún momento podemos arribar al asentamiento cero, porque hay movilidad interna de gente, ¿no? Maldonado, a veces hay una explosión y aparece un asentamiento en un mes, ¿no? Entonces creo que tenemos que tener los anticuerpos. Entonces, para eso...
Pero eso puede formar parte más de un voluntarismo político que plan realmente comprometido para erradicar los asentamientos.
Hay un plan.
Que criticado por muchos, ¿no?
Pero se descalificó sin leerlo. Entonces ahí ya hay una actitud negativa por parte de quienes tienen que discutir ideas y decir, bueno, ¿por qué no hicieron? El ministro de Vivienda, le pregunté en la comisión de rendición de cuentas, pasada el año pasado, todavía no lo tuve en esta rendición de cuentas que estamos estudiando en el Senado, yo le dije, pero ministro, ¿cuántas viviendas hizo nuevas? Nuevas, no soluciones habitacionales, porque arreglar una plaza parece que es solución habitacional. Arreglar una ventana o una puerta es una solución habitacional. Conectar OCE es solución habitacional. No. ¿Cuántas llaves nuevas usted entregó? 2.500, me dijo. 2.500 en un año. Entonces, ahí hay una inoperancia que nosotros queremos revertir. Ahora, ¿nos vamos a ocupar de qué es lo que pasó de la inoperancia? No, ya está. Son 2.500 y fueron 10.000, serán 10.000.
Y ahí voy a la pregunta, ¿por qué va a gestionar mejor el Estado, el Partido Nacional, que en Frente Amplio? ¿Por qué va a ser más eficiente? Porque eso es también lo que vende la calle Pou. Vamos a gobernar ahora, vamos a gobernar bien. Es decir, acá hay alguien que gobernó, hizo cosas buenas, pero está siendo ineficiente. ¿Cuál es la diferencia del Partido Nacional? ¿Por qué no corre ese riesgo también de caer en la...?
Porque el gobierno, a mi juicio, para demostrar cómo se cae, no para ir para atrás, sino cómo se derrama la plata... Tiene 6 formas de hacer vivienda, no una. Tiene el Plan Juntos, tiene la Agencia Nacional de Vivienda, tiene el Ministerio de Vivienda, tiene el Banco Hipotecario y tiene el PIAI en la Oficina de Presidencia. Todo burocracia que se come los recursos. Todos los que van a medir y los consultores que hay que miden la pobreza, la cuentan, la establecen, la delimitan, que hacen sus informes y cobran por esos informes, que son los famosos.
Van a pegar, por decir esto, Heber, porque obviamente que son necesarios los diagnósticos.
Que venga el palo.
Que venga el palo.
Que venga el palo.
Bien.
que el lomo, no voy a contestar palo con palo, pero voy a poner el lomo.
Por la positiva.
Sí.
Bueno,
sí.
Pues nada, y bueno. Entonces,
pero todo esto, ya lo hemos, esto que yo estoy diciendo acá lo dije en el Parlamento, no lo estoy diciendo, no me callo en la comisaría después que grité en la pulpería, bien a lo blanco, digamos, ¿no? O sea que todo esto que yo estoy, se lo dije al ministro. 6 instrumentos del Estado. Entonces gastan burocracia, porque enseguida tiene que estar en la oficina.
Entonces,
enseguida en el mostrador. Uh-huh. Y hay una burocracia que se va devorando los recursos, que llega, está calculado, desde el 30 al 40% de la plata que nosotros destinamos en el presupuesto, efectivamente, al destinatario que nosotros.
¿Pero qué va a pasar con estas instituciones o planes? ¿Van a desaparecer? ¿Plan Juntos desaparece? Bueno, ¿PIAE desaparece? No.
No, sí. Pues se podría fusionar, ¿no? Si cumplen las mismas misiones. Ese PIAE que es un proyecto de erradicación de los asentamientos, ¿no?
Que tiene que ejecutar presupuesto a
nueve. Plan Juntos.
Plan Juntos es una cosa diferente. Más
bueno,
fue otra cosa.
Se tendrá que ir. Sí. ¿Y cuántas viviendas hay?
No, bueno, no estoy diciendo que si fue efectivo o no. Diciendo
si
que
llega a 100 viviendas.
Estoy diciendo que.
¿5 años?
Que.
100.
Dice que excesiva burocracia presente en estos planes o instituciones.
Totalmente.
Entonces, uno intuye que algunas van a desaparecer o algunas van a funcionar. ¿Ya se tiene claro qué se va a hacer con eso?
Sí.
¿Desaparece el PIAE? ¿Desaparece el Plan Juntos?
Sí, por supuesto. Nosotros tenemos
Sí, por supuesto, ¿desaparece? No.
No.
Ah, está, por eso.
No,
por eso mismo, aclaremos.
El senador, el presidente, el director.
Me gusta para titular igual.
Sí, desaparece el PIAE. No, pero se podrá funcionar, pero no cumple las mismas funciones. No hacen estudios sociológicos del barrio. Pero los asentamientos siguieron creciendo. Entonces hay un fracaso. No se mide el fracaso. No hay una autocrítica de esta situación. Yo creo que hay que hacer una autocrítica. ¿Eso significa que hay que cerrar? Bueno, se podrá fusionar, ¿no?
No, pero
hay un ministerio. Tenemos un ministerio de vivienda.
Yo no sé. ¿El plan asentamiento cero incluye la fusión o eliminación de una de estas instituciones?
No. El plan de asentamiento cero es recurrir a las viviendas que están abandonadas, que son las calculadas por nosotros son de 47.000 en todo el país. Nosotros estamos hablando de que los asentamientos son 200.000 familias que están en esta situación hoy. Entonces, estas 200.000 viviendas que tenemos que hacer, hay 47.000 que la tenemos en situaciones de abandono, en donde el Estado las tiene. Hay que hacer un trabajo mucho más de actitud, de mirar dónde están. ¿Quiénes son? ¿Se fueron? Bueno, tener una actitud y una legislación donde el Estado pueda recurrir a esas viviendas que están abandonadas en los centros de las ciudades, no solamente acá en Montevideo.
Esa va a topar con la propiedad privada, por ejemplo. No,
pero podemos establecer sin violar la propiedad privada a viviendas que están en deterioro y que son a veces invadidas por otras personas, incluso son bocas de pasta base en muchos casos, en muchos de los barrios que conocemos, ¿no? O sea que hay todo un plan que establece la posibilidad de optimizar esos recursos para generar el tema del asentamiento cero. Vuelvo a decir, son 200.000. Nosotros creemos que con las viviendas prefabricadas que existen en el país, nosotros podemos hacer 5.000 por año. 5.000. Te vuelvo a decir que el ministro, en la totalidad de la vivienda, hacía 2.500, donde está metido Mevir, que son 1.200 viviendas. O sea que efectivamente el Ministerio de Vivienda hizo 1.300. Nosotros creemos que con las viviendas prefabricadas tenemos la posibilidad de hacer 5.000 por año. 5.000. A 5.000 por año, yo creo que, y más las 47.000, podemos decir, vamos a suponer que las 47.000 no todas estén disponibles. Son viviendas abandonadas.
Son casi 100.000 en 10 años, entre las 50.000 por un lado y las 47.000 por el otro.
Sí. Yo estoy hablando de viviendas prefabricadas, y además la que puede hacer el banco hipotecario, que puede hacer el famoso plan Juntos, toda la estructura que podemos optimizarla más como para hacer otro tanto.
¿El plan Juntos queda entonces en el gobierno del Partido Nacional?
Yo no te puedo responder la pregunta, no te puedo responder porque no lo sé. Yo no estoy en el equipo de vivienda, yo no tengo la especialización. Lo que sí sé es lo que lo he escuchado a Luis, que ha hablado sobre el tema de asentamiento cero, en donde hay una batería de trabajos, en donde no son solamente las que puede hacer el Ministerio de Vivienda. Banco hipotecario, préstamos, que de alguna manera puedan ayudar a la adquisición, sobre todo de la pareja y de la gente joven que no tiene acceso a la vivienda, muchos de ellos, la posibilidad de que nosotros podamos en ese sentido tener préstamos de vivienda usada, que puedan ser refacciones, o sea, una batería de medidas que a mi juicio en 10 años es factible llegar a resolver estas 200.000. Podrán aparecer otras, ¿no? Pero es frente al crecimiento que ha tenido. Eso es una idea.
Bien.
Pero no es la única.
No, está bien. Pero no quiero seguir con las otras ideas. Quiero meterme ahora en tema de campaña, en realidad. Hemos hablado de las buenas de la calle Pou, lo que ha logrado con su comunicación política. Ahora, en las últimas semanas, tuvo dos episodios, alguno más público que otro, que pueden ser manchas, ¿no? Que si son bien utilizadas pueden debilitar la fuerza que está adquiriendo este candidato. Uno es el episodio en el cual se le pregunta sobre Nelson Bosch y un periodista le pregunta a ver si aparte de ese dinero financiaba la campaña nacional, cosa que él descarta por completo, ¿no? Pero eso pasó a ser un episodio después de la prensa, porque mientras el 4 y el 12 pasaron parte de esa entrevista sin esta pregunta, el 5 la pasó entera. Y en el 10 hubo aparentemente un problema porque se dijo que la calle Pou había llamado al mandos medios o el propio gerente de Canal 10. Él reconoció que había llamado a un periodista, después Luis Curbelo, como presidente de APU, se hizo cargo del tema, habló con la calle Pou, y a los pocos días APU emite un comunicado que no tiene nombre, pero diciendo que hay que cuidar el tema de las presiones políticas, ¿no? En tiempos de campaña electoral. Y se vuelve como a generar ese mecanismo de que antes políticos de peso llamaban a los periodistas para pedirle lo que sea. Eso no lo sabemos porque aparte ni el propio La Calle Pou dijo, reveló los detalles de esa conversación que tuvo con la gente del 10. Pero genera un montón de suspicacia, ¿no? Uh-huh. Y puede ser visto como una delgada línea que se está cruzando y que si es hoy en día es un candidato a presidente y ya tiene esta práctica de hacer estos llamados, ¿qué va a pasar cuando tenga el peso de ser el presidente?
Que un periodista venga a preguntarle si lo financió Nelson Bosch de Durazno con los 40 o 50 gramos que tenía de cocaína en la casa, me parece que es un periodista que está realmente flechando, está flechado en la pregunta, ¿no? Viene a generar un perjuicio. El derecho a la queja, quizás lo que tengamos que quejarnos con el propio periodista, ¿no? O sea, no sea malo. ¿Qué me vas a decir? Uh-huh. Que me financia el narcotráfico porque agarraron un edil en Durazno que tenía a su sobrino 50, 60 gramos de cocaína. Y están diciendo que ese señor nos financió.
Claro, bueno, el había sido Topolanqui, ¿no? La que había sugerido eso. El periodista estaba repitiendo la acusación de Topolanqui.
Entonces, si yo mañana invento cualquier cosa, entonces acá el tema es inventar. Entonces yo invento y varios periodistas repiten lo que yo invento.
Pero da la posibilidad de que alguien le responda a Topolanqui, ¿no?
Es un mecanismo clásico del periodismo, ¿no? Preguntar sobre...
Topolanqui dijo tal cosa, ¿qué piensa?
¿Inventó? ¿No?
Eso es otra cosa.
Pero si la senadora Topolanqui está sentada en el Senado, uh-huh, ¿por qué no plantea el tema uh-huh en el Senado? A mí me encantaría que lo planteara en el Senado. Si ella tiene sospechas.
Creyéndole otra parte, la del llamado a los...
Me parece increíble.
A las personas de algún canal.
Alguien invente algo y yo creo que ustedes son periodistas, van a chequear. Che, mañana yo digo que Vázquez va a poner impuestos a la pobreza. ¿No? Sí. Que le va a poner impuestos. ¿Lo repiten? No lo repiten, ¿no?
No, pero le puedo preguntar. Heber, ¿qué le pareció este dicho de Vázquez de que... De que va a poner impuesto a la pobreza?
Yo
al revés, Vázquez dijo Heber que usted va a poner impuesto a la pobreza.
Bueno, ahí va, al revés.
Y Vázquez le diría, bueno.
Bueno, se le fue la moto.
Que Heber le afloja el cigarrillo electrónico que está fumando.
Sí, sí. No, cuando le pasó eso a Vázquez, lo maltrató a un periodista, le dijo que a quién lo mandaba a preguntar.
Ese fue Mujica.
Mujica.
Y Vázquez también maltrató a periodistas y a gente que le preguntó.
Pero yendo a la raíz, ¿no? Levantar el tubo y llamar a un...
¿Están bien esas prácticas? O sea,
No sé el episodio. Yo no... La verdad es que si les puedo... Yo no lo hablé con Luis como para poder narrarlo. Yo siempre vi en Luis un hombre muy franco, muy directo y muy frontal. Así que no creo que haya hablado con la dirección como para quejarse del periodista. No me parece, no es lo que yo usualmente veo, Luis. Él es muy frontal. Y si le te tiene que decir, quizás por fuera del micrófono, le diría al periodista, no sea malo.
Al periodista no lo llamo.
No, fuera, después que terminara el
tampoco le digo nada.
Bueno, no sé. Pero no me parece que tengamos en ese episodio un episodio de prácticas que se usó en algún momento de presión sobre el periodista.
Bueno, digo, pero yo
no ha sido nuestra.
Yo lo que digo que no es que suceda eso, pero que va a ser utilizado, ¿no? Porque digo, cada cosa, cada pequeña cosa que uno hace mal.
Cada pequeña cosa que hace mal, pero yo también puedo decir que no es así.
Bien.
Luis no es de ese tipo de personas que se queja arriba de lo que hacen mañana algún periodista en el terreno, en la cancha o en el medio de trabajo que está haciendo. No me parece.
La ley de las 8 horas para los trabajadores rurales fue
otro invento.
Otro de los episodios en los cuales la calle Pou, si quiere, pisó en falso, ¿no?
Sí, para mí hay otro invento, de que le llegaron a decir que Luis Alberto iba a derogar las 8 horas. Eso nunca dijo. Él dijo que no había votado, pero no dijo que le iba a derogar. Entonces estamos en una campaña de inventos. El otro día dijeron que en CURI, en esta asociación que habla sobre temas informáticos, la calle Pobre había dicho que iba a sacar los impuestos al software. No lo dijo. Y se dice, entonces nosotros que estamos, tenemos que responder mentiras, inventos. Nosotros eso lo analizamos hoy de mañana en la reunión de Columbia que vos me preguntabas. Y sí, nosotros no vamos a contestar inventos. Nosotros vamos a contestar hechos concretos. Si mañana nos dicen, nosotros creemos que la ley de responsabilidad empresarial por el cual se establece este delito de peligrosidad es inconstitucional, sí señor, creemos que es inconstitucional. Y creemos que no podemos tener leyes constitucionales, tenemos que mejorar ese instrumento. Ahora, ¿lo vamos a derogar? Bueno, sí. Vamos a cambiarlo, vamos a hacerlo constitucional, ¿no? Ah, la calle quiere que los obreros se caigan y que se mueran. ¿Pero a dónde quieren ir con el razonamiento? ¿Pero qué es lo que quieren decir? ¿Demonizarlo al punto tal de que porque hay una ley inconstitucional está en contra de la salud de los trabajadores? Pero es un invento, de todo punto de vista, hasta que indigna. ¿Indigna? ¿Cómo se va a decir una cosa así? ¿Cómo se va a decir que la ministra de Economía, que salió a decir que los aumentos salariales tenían que ser por productividad, además de mantener la casa, va a congelar los salarios? Y lo dijo un sindicalista, que están siendo parte de la raza canina que sale a morder garrones,
Logramos que Heber levante temperatura. ¿No? Ya pensé que por la positiva le había lavado tanto a Heber que, iba a pasar acá sin ¿viste?
Pero hecho un, no me aguanto. Pero ¿cómo me voy a decir?
Un terrier dopado.
Pero Juanchi, el tema es indignante que inventen. ¿Cuál es mi enojo? El invento es mi enojo. Porque si dicen, ustedes van a derogar. Sí, señor. Vamos a derogar la ley de responsabilidad empresarial porque es inconstitucional. Y vamos a hacerla constitucional y vamos a cumplir con el objetivo que quieren los trabajadores del Zunca, que es que no haya accidentes y que haya responsabilidad empresarial. Claro que sí. Si mañana hay un piso de agua y hay un cortocircuito y el empleador obliga a los trabajadores a entrar en ese riesgo, es culpable aunque no haya muerte. No sé si me explico. ¿No? Porque está tratando de obligar a amenaza de destitución a un trabajador que necesita ese salario y que hay un riesgo y hay un peligro. Pero hay que determinar muy bien y tenemos que establecer muy bien cuál es ese peligro.
Nos queda mucho tema por conversar, Javier, pero se nos fue el tiempo. Vamos a ir a este espacio al cual titulamos Fuego Rápido. Pensémoslos como un campo de tiro. Imagínense que está en un campo de tiro.
Estoy siempre en campo de tiro.
Y nosotros vamos a poner ciertos blancos.
Un combate de karate. Alguien le tira una piña y usted lo primero que tiene que hacer es responder o esquivar.
Ahí va.
Esquivar.
No, en este caso mejor que responda toda. Sí, ¿no?
A ver.
Golpe por golpe.
Los blancos van a ser palabras o nombres. Y puede ser una organización, un político. Y usted lo que tiene que hacer es definirlo con un par de palabras. ¿Ah? Yo le tiro un nombre, una palabra, y usted la define con un par de palabras.
Usted me tira un nombre y yo defino.
Sí. Defina, sí, sí.
A ver,
vamos uno y uno con el Juanchi. El primero se lo tiro yo, ACE.
Estafa, extorsión.
Esteban Valenti.
Outsider, insider.
PITCNT.
Debería de ser una asociación para defender a los trabajadores. Y no el brazo de un partido político.
Jorge Gandini.
Gran candidato y gran compañero.
Tupamaros.
¿Gran candidato?
¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo no?
Después de
que hablamos del episodio de Gandini.
Lo mató allá en,
no, no lo maté.
En Metrópolis.
No, es verdad. No
eso también es invento.
No lo maté. Yo dije que la convención
que no corría más.
Yo dije que en la convención teníamos mayoría.
Bien.
No dije que fuera mal candidato Jorge.
Ok. ¿Dónde estamos?
Tupamaros.
Pasado, lejano, ahora en el gobierno, ¿no?
Enrique Pintado.
El peor ministro de Transporte y Obras Públicas que tuvo el país.
MPP.
Una asociación política que está llamada a extinguirse, no tiene continuidad.
Daniel Cambón.
Corrupto.
Tenfield.
Poder económico, futbolística, dirigiendo los medios de comunicación.
Bien, Raúl Sendic.
¿Padre o hijo?
Hijo.
Mal administrador, dejó 160 millones de dólares de agujero en ANCAP cuando no tiene competencia.
Oscar Maburno.
Tengo que ir al velorio, lamentablemente murió, y voy a ir ahora de acá al velorio. Un hombre, un gaucho, un hombre que ayudaba a Sin Color. Sin mirar el color y la pertenencia política.
José Mujica.
Presidente que habla mucho, tiene mucha popularidad, hace poco.
¿Alur?
Una inversión que no tiene resultados.
¿Tabaré Vázquez?
Un candidato de otra época.
¿Pluna?
Una empresa que no puede existir más en el Uruguay, que ya está, ya hemos probado todas las formas de decir por haber y nos hemos fundido varias veces.
Luis Alberto Ojeda, muchas gracias por arrimarse
a acá. Ustedes, gracias.
Arriba.